La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
¿Qué tal? Hoy os traigo el adagio del quinteto de Bruckner, seguirá la ópera La fanchula del West de Puccini, tendremos un precioso nocturno de Chopin y un concierto para dos trompas de Vivaldi. Pero voy a comenzar hablando de una ópera de Rossini y después de la mujer que resucitó el clavicémbalo. Hace 210 años estrenaba en la Scala de Milán Il Turco in Italia. Pues eso, El Turco en Italia. Fue el 14 de agosto de 1814, al año siguiente de La italiana en Argel. No tiene nada que ver con esta. El título es muy parecido, pero más bien se inspira en el Così fan tutte de Mozart, que había sido estrenada más de 20 años antes en el mismo teatro. ¿De qué va la historia? Pues un turco que llega a Italia, en concreto a Nápoles, buscando a una antigua amante. Pero una napolitana se va a encaprichar del turco. Ahí tenemos el lío montado. Es una ópera bufa, sí, pero más seria que de costumbre. Aunque, por supuesto, los personajes, las características de cada personaje es lo que llaman la atención. Pero nosotros vamos a escuchar la obertura, que es bastante rara, por cierto, porque después de una presentación bastante teatral, hay un adagio con un solo de trompa precioso, melancólico y bastante amplio además. Después se pasa a un tema de clarinete, fagot y trompeta y finalmente estalla el allegro, típicamente rossiniano. Thank you. Podemos quedar sin el chipún, hombre, si es Rossini, ¿verdad que sí? Bueno, pues una deliciosa obertura que no es muy conocida y que está francamente bien, la de El Turco en Italia, que se estrenó hace 210 años en la Scala de Milán. Y ahora recordamos a Wanda Landowska, que murió hace 65 años en Connecticut, en los Estados Unidos, el 16 de agosto de 1959. Había nacido en Varsovia, en su Polonia natal, en 1879. Fue una pianista polaca que estudió primero el piano y la composición en Berlín y que se quedó prendada de la música antigua y del sonido de esos instrumentos, y en particular del clavecino, el clavicémbalo. Incluso no le gustaban los instrumentos originales que restauraban para ella, y le pidió a la famosa casa de pianos francesa Pleyel que construyese un clave que estrenó en el Festival Bach de Wroclaw en 1912. Ese instrumento la acompañó durante muchos años por todo el mundo y ejerció, como digo, de auténtica resucitadora, valga la palabra, de la música antigua y en especial de la música para clave. Creó una escuela como profesora donde transmitió su idea de interpretación, que se inauguró nada menos que con el gran pianista francés Alfred Cortot, pero a la que también acudieron, por supuesto, a estudiar clavecinistas y hasta cantantes. Incluso también hizo construir una sala de conciertos en su casa de Saint-Leu-la-Forêt en 1933, donde interpretó por primera vez en público las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Estuvo 45 años estudiando esta partitura y redescubrió obras del gran autor, al igual que hicieron sus colegas Pau Casals, Andrés Segovia y Albert Schweitzer con sus respectivos instrumentos, ¿no? Bueno, pues gracias a Wanda Landowska empezó la recuperación de la música de Bach al clave, porque, por ejemplo, estas variaciones Goldberg las habían tocado al piano pocos meses antes, pues Claudio Arrau o Wilhelm Backhaus, dos míticos pianistas, pero ya, como digo, las tocó al clave y pocos meses después las grabó en París. Es la primera grabación de la historia de las variaciones Goldberg de Bach y la tenemos aquí en La Batuta Mágica, por supuesto. Vamos a escuchar el aria que da pie a esas variaciones en esta mítica versión de la genial Wanda Landowska. Pues por ahí, con ese sonido que es de 1933, de casi un siglo atrás, recordamos la figura de Wanda Landowska, que fue la primera en grabar las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Y ahora nos metemos con La fanchula del West, La chica del Oeste, esta ópera tan particular de Puccini que situó sus historias en todas las partes del mundo, ¿no? En China, Japón, en el Oeste, por supuesto que en Italia, en Francia, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos en el primer acto y vamos a escuchar a la protagonista, que no es otra que Mini, que regenta un salón, como dicen ellos en el Oeste, ¿no? El salón Polka se llama. Y allí está el sheriff de la zona, que se llama Jack Rance, que se toma un whisky y se atreve a brindar por la muchacha como su futura esposa. Evidentemente, ella no le ha dado ninguna pista para eso, pero bueno, pues supongo que es la única muchacha casadera de la zona y todos la quieren, incluido otro minero Sonora que mira al sheriff con celos. En ese momento interviene Mini para cortar un poco el rollo del sheriff y recuerda su infancia allá en el rancho Soledad, allá en el Soledad, como dice ella, donde vivía con su papá y su mamá.
Dalla mia casa son partito, che la dai monti sopra un altro mare. Non un rimpianto, vieni, ma seguito. No, non rimpianto di poter lasciare nessuno mai. Nessuno amato, nessuna cosa mai mi piacere. Chiudo nel petto un cuor di dispiacere, amaro avvelenato che ride della messo in cammino. A tratto sol dal fascino dell'ora, e questo il suono che non m'ha ingannato.
Boy.
dejamos a Jack Rance, que dice que sí, hombre, que quiero ligar contigo. Bueno, pues continuará la historia de la fanchula del West, que no se llama sino Mini. Escuchamos esta versión mítica que cantaron Carol Neblet y Sheryl Maines con la orquesta del Metropolitan y la dirección de Zubin Mehta. Vamos a seguir aquí en la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.3. ¡A trompazos! ¡Sí! ¡Sí! Con dos trompas, hombre. Con otro de los conciertos dobles de don Antonio Vivaldi. Nos han llegado, y siempre digo esto porque seguramente pudo haber escrito más, pero no nos han llegado, dos conciertos para dos trompas. Son los 538 y 539 del catálogo RVS, el Peter Riom. Bueno, pues vamos con el primero de ellos, concierto en fa mayor para dos trompas, cuerda y continuo. Tiene los tres típicos movimientos y es muy curioso porque sí, en el primero, que es un allegro, y en el último, que es un allegro non molto, el tema principal lo llevan las trompas, pero curiosamente el movimiento central, que es un largo y es el más largo, pues el que lleva la melodía es un violonchelo.
Thank you.
Pues ahí estaba este curioso concierto para dos trompas, que en el movimiento central, en el lento, no había trompazo, ¿verdad? Curiosísimo. Era la orquesta Modo Antiquo, dirigida por Federico María Sardelli. El concierto, recuerdo, es el de Fa mayor, el RV 538, porque el siguiente también es de dos trompas. Ya lo traeremos en su momento aquí en La Batuta Mágica. Ahora seguimos con Orfeo y Eurídice en francés, porque la versión precisamente de París se estrenó hace 250 años. 12 años antes se había estrenado en italiano, en Viena. Bueno, pues después de la abertura que escuchamos hace unas semanas, vamos allá con el primer momentazo, que es el coro de ninfas y pastores que se unen al pobre Orfeo alrededor de la tumba de su esposa Eurídice, porque poco después de casarse una serpiente ha mordido a la muchacha y ha muerto. Este es el coro de luto. coro inicial en el que había apuntes del dolor de Orfeo por su esposa muerta con los coros de ninfas y pastores en el Orfeo y Eurídice, la versión en francés de Gluck. Seguimos ahora con Chopin y hoy llegamos a otro de su doble conjunto de nocturnos, porque normalmente los agrupaba de dos en dos. Es el de la Opus 37, que tiene el número 1 en sol menor y el 2 en sol mayor. Hoy escucharemos este segundo, escrito en 1839, que es una especie de barcarola en forma de rondó. Ya sabéis que se va, por tanto, repitiendo de vez en cuando. Desde luego una pieza de esas hermosas en la que nos recuerda pues todas esas armonías tan maravillosas, supuestamente basadas en su Polonia natal.
Thank you.
Nocturno en sol mayor, el opus 37, número 2 de Chopin, del año 1838, interpretado aquí por Adam Jarasiewicz, que fue un ganador del concurso Chopin. Y encaramos los últimos minutos con una obra maestra como es el Adagio del Quinteto para cuerda de Anton Bruckner. Nos encontramos aquí con una página que es tan hermosa que incluso ha sido transcrita para orquesta de cuerdas, y se interpreta a veces como bis o, bueno, pues para completar grabaciones, por ejemplo. Bueno, encontramos aquí un primer tema que es de los más conmovedores de todos los escritos por Bruckner y que podría pertenecer a cualquiera de sus tres últimas sinfonías, ¿no? Y después el segundo tema lo introduce el violonchelo de manera también muy expresiva, con un perfil armónico extraordinario y que desde luego recuerda lo maravilloso compositor y lo excelente instrumentador que era, u orquestador, porque también lo fue, en sus sinfonías lo demuestra, pero también aquí, aunque haya solo cinco instrumentos, dos violines, dos violas y un violonchelo. Pues vamos a darnos el gustazo de escuchar este Adagio del Quinteto de Cuerda en Fa Mayor de Anton Bruckner, la versión del cuarteto Fine Arts con la colaboración de Gil Sharon como segunda viola, porque ya sabéis que los cuartetos tienen dos violines, una viola y un violonchelo, y para hacer un quinteto pues hace falta uno más, ya sea como en este caso una viola, o a veces es un segundo chelo, o a veces si es con piano, pues eso, con teclado. Bueno, señoras, señores, lo dicho, hasta otra batuta mágica.